El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Lunes 5 de noviembre de 2018, yo les estoy hablando directamente desde la tienda de Global Mattress aquí en Lake Mary 1051. Ya mismo les digo cuál es la dirección correcta, el 901 del Currency Circle en el 1051. Y hoy, como todos estos días, desde acá, desde la Florida, me acompaña el querido amigo, nuestra fuente de Washington, Federico de Jesús. Fede, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Un placer estar contigo aquí y en estas tiendas tan modernas de Global Mattress.
Estamos en un lugar que ustedes tienen que ver la calidad de tiendas que ha montado la gente de Global Mattress aquí en la Florida. Esto no es una tienda de mattress de esas la que usted encuentra solamente los mattress, sino que es una experiencia visual. Bueno, parece que usted está en el pabellón de una de las atracciones de Disney, ¿no?
Así mismo.
Prácticamente.
Bien moderno, bien futurístico.
Bueno, y está bien porque si hay que competir con Disney, pues hay que competir a la altura.
Exacto.
Bueno, hemos estado estos tres días, viernes, sábado y hoy lunes, acá en la Florida, en el área de Orlando, de Kissimmee, toda la Florida Central, donde se concentra una gran cantidad de electores puertorriqueños, bueno, de residentes puertorriqueños, pero que son electores automáticamente. Me dicen que hay cerca de casi ya 200,000+ puertorriqueños que pueden votar aquí en las elecciones, porque lo que tienen que hacer es inscribirse solamente. Y he recibido muchos comentarios de los dos programas que hemos hecho. Uno de los comentarios que he recibido consistentemente es que cuando íbamos a invitar gente del Partido Republicano al programa. Y déjenme decirle que esto no se hizo así por ningún diseño, sino porque teníamos tres días y queríamos dividir los invitados, primero en la parte institucional, luego los partidos, y dejamos para el último día, justo antes de sacar la gente a votar, al Partido Republicano. Teníamos hoy de invitados al representante estatal Bob Cortés, que es uno de los líderes republicanos puertorriqueños aquí, pero ha coincidido un evento electoral simultáneo a la hora que estamos haciendo el programa, y Bob pues nos dijo anoche que no podía venir. De todas maneras, nosotros tenemos aquí en la tarde de hoy, nos da mucho gusto saludarle y darle la bienvenida al amigo Gabriel Berrío. Gabi, ¿es Gabriel o cómo es?
Gary, ¿verdad?
Gary Berrío, que es el political liaison, es decir, es el enlace con la comunidad puertorriqueña del Comité Nacional Republicano de los Estados Unidos. Bienvenido al programa, Gary.
Gracias, un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Ángel, gracias, Federico, por la oportunidad y la confianza. Y estoy contento de poder hablar un poquito acerca de las elecciones de este año y del punto de vista conservador.
Esto está a ley de caramelo. Mañana es el día en que la gente sale a votar, aunque aquí en la Florida, comentaba esta mañana yo con el amigo Luis Pavón Roca, que hablamos un ratito por teléfono, el voto adelantado no tiene los requisitos que tiene en Puerto Rico, y aquí se puede votar adelantado desde semanas antes. Simplemente el elector va a unos centros que son para voto adelantado, y si tiene las cualificaciones puede ejercer su derecho.
Y lo puede hacer por correo también, pero ya fue el último día ayer del voto por adelantado.
Correcto, ya ayer cerraron los colegios electorales para votar temprano, fue el último día. Ya hoy pues los supervisores de elecciones se están preparando para el gran día de mañana, y mañana pues colegios pues en todos los condados y en todas las ciudades, cientos de ellos, pues
abierto
tempranito en la mañana hasta las 9 de la
noche. Antes de entrar en materia, Gary, ¿de dónde tú eres allá en Puerto Rico?
Pues mira, yo nací en Humacao, Puerto Rico.
Humacaeño.
Tengo toda mi familia por allá, mis tíos, y me crié en Trujillo Alto. So, tengo las dos experiencias, ¿no?
La metropolitana y la de un distrito del interior.
Siempre los fines de semana pues íbamos a visitar a nuestros abuelos, don Tomás, abuelo, y a toda la familia.
¿Y tú viniste para la Florida cuándo?
Pues mis padres se mudaron para acá en diciembre de una fría noche de Navidad, diciembre de 1982. So, nosotros llevamos aquí en Orlando desde el 82.
30 y pico de años.
So, somos ya casi de aquí.
Y y tú llegaste obviamente muy joven y has vivido toda tu vida en el área de Orlando.
Correcto, sí. Aquí me quedé, aquí conocí a mi esposa Clarimar, y tengo mis hijos, tengo dos nietos.
Ah,
y ya tengo dos nietos.
El hombre va rápido.
Sí.
Con lo joven que se ve.
No que sea exacto, no es que estoy viejo, es que empecé temprano.
Gary, antes de que hablemos de esta contienda, hay una impresión en Puerto Rico, siempre hemos tenido la impresión de que los puertorriqueños que se mudan a los Estados Unidos por razones históricas, por razones de que los dos partidos en Puerto Rico tienen un vínculo, aunque en el PNP está más dividido, pero también hay un vínculo fuerte, especialmente después de Carlos Romero Barceló para acá, con el Partido Demócrata. Hay la impresión de que la inmensa mayoría de los puertorriqueños que están fuera de Puerto Rico se identifican políticamente cuando lo hacen con el Partido Demócrata. Pero también hay quien aduce o hay la teoría de que eso es así hasta que empezó la migración a la Florida, y que en la Florida hay unas características particulares de los que vienen para acá que los identifican algunos con el Partido Republicano y con el mensaje del Partido Republicano. ¿Cuál es tu impresión sobre eso?
Mira, la mía personal es que, número uno, el hispano, el latino y el puertorriqueño es conservador en su mayoría. So, muchos de los puntos conservadores acerca de que son plataformas del Partido Republicano son muy semejantes al boricua, ya que somos personas de fe, somos personas con una trayectoria de familia. So, en ese aspecto, el puertorriqueño es conservador. Ahora, el asunto del puertorriqueño y su afiliación aquí es una bien interesante, porque al no estar muy familiarizado, ¿no?, con todo el cómo se mueve aquí la política, muchos de ellos se registran independientes. Ahora, hay otro asunto interesante, y yo puedo estar equivocado, ¿no? Pero en Puerto Rico estamos somos muy adeptos y somos muy conocedores de cómo opera el welfare, cómo opera el sistema de ayudas,
bienestar,
¿no?,
el social.
Bienestar social para las familias de bajos recursos y las familias pobres. Entonces, yo creo que el puertorriqueño está bien familiarizado con eso, y en asuntos de partidismo, yo creo que el Partido Demócrata pues se ha presentado como el partido que va a ayudar a los pobres. Y entonces el puertorriqueño viene conociendo el welfare system de Puerto Rico, que, ¿verdad?, no vamos a entrar en ese tema, pero que ha traído su debacle en referencia al asunto fiscal de Puerto Rico, y entonces pues hay una inclinación a que, pues el Partido Demócrata es el partido del pobre, pero no todos los puertorriqueños son pobres, y los puertorriqueños no quieren ser pobres.
Y me dicen amigos de la Florida con quien he estado hablando, profesores universitarios acá, que el puertorriqueño que aquí en la Florida es republicano también tiene una vinculación directa con movimientos religiosos, con iglesias en particular que tienen un activismo hacia el Partido Republicano mayor que con el Partido Demócrata. ¿Eso también es verdad?
Correcto. Mira, parte de mi trabajo, yo soy ministro también evangélico. Yo tengo credenciales y yo fui a seminario cristiano aquí en la Florida. Y mucho del trabajo que nosotros hacemos de grassroots lo hacemos con la comunidad de fe. Nosotros en este ciclo electoral hemos
Para los amigos que no saben, grassroots quiere decir los movimientos de base, de movilización, de raíces, sí. ¿Verdad? De las personas de día a día, ¿no?
Correcto, sí. El trabajo que se hace en la calle, como se dice, pues ese contacto en la calle lo hacemos mucho con la comunidad de fe, con las iglesias. En este ciclo electoral solamente hemos visitado aproximadamente como 100 iglesias evangélicas, cristianas y algunas católicas. Y cuando nosotros hablamos acerca de los issues, de los temas, la plataforma, pues casi la mayoría, el 90% de los evangélicos, los cristianos, se inclinan a una plataforma conservadora, hablando acerca de la familia, acerca de la vida y todo eso. Eso es un trabajo que no han podido hacer los demócratas, porque los demócratas, con su especialmente ahora que tienen una plataforma sumamente liberal, social, pues, socialista, ¿no? Pues eso es un tema que no apela. Y por ende, ha sido bien infructuoso el trabajo demócrata en medio, en el círculo, ¿no?, con los pastores. Cuando te sientas uno a uno, pues esa conversación tiene un tranque, o sea, cuando, ok, ¿cuál es tu plataforma en referencia a la vida? Pues entonces ahí decimos, bueno, la vida, eso.
O sea, tiene que ver mucho, por ejemplo, el tema del aborto.
El aborto,
la posición hacia el aborto.
Exacto, sí, correcto.
Okay. Pues mira, Gary, tú acabas de mencionar el socialismo, eso es uno de los ataques pues que los republicanos más consistentemente le han hecho al candidato Andrew Gillum, el alcalde de Tallahassee, que está corriendo para gobernador.
El correcto. Demócrata, ¿no?
El demócrata,
el que está
sí.
Por el Partido Demócrata.
Y se dan dentro del contexto que dentro del Partido Demócrata, como tú sabes, pues hay un nuevo liberalismo. Algunos se identifican como de demócratas sociales como en Europa, pero el partido, como aquí tenemos muchos venezolanos, además de puertorriqueños, pues ustedes han estado haciendo ese ataque del socialismo. ¿Cuál es la base de eso? ¿Ustedes han visto en las encuestas, cuando ustedes tienen conversaciones con la calle, que hay un miedo al socialismo, ya sea por lo de Maduro en Venezuela, ya sea por los cubanos? ¿Qué es lo que está pasando con la comunidad puertorriqueña con ese tema, que es una de las líneas más consistentes de ustedes?
Correcto. Mira, por ejemplo, en el centro de la Florida se cree que hay aproximadamente 24,000 venezolanos que pueden votar. ¿no? Hay muchos más que todavía están en el trámite, ¿verdad?, de sus papeles y todas esas cosas. Pero muchos de los líderes principales venezolanos, ¿no?, y obviamente con ese trasfondo y ese recuerdo de Venezuela y de Maduro y todo eso.
Chávez y toda la figura,
obviamente no hablemos de los cubanos y todo allá. Muchos de ellos han endosado, por ejemplo, a Riscat para el Senado, porque han visto que ha sido una persona que ha estado acercado allá, versus el senador Nelson, que ha estado ausente, ¿no?, durante todos estos años, y solamente se le ve en tiempos de elecciones, aparece y entonces dice que es el mejor amigo.
Es el senador incumbente uno de los dos senadores incumbentes de la Florida, y el único que es demócrata, porque el otro es Marco Rubio, que fue candidato a la presidencia por el Partido Republicano, precandidato.
Que salió reelecto en el 2016, así que no está para la reelección dentro de 4 años.
Mira, pero correcto, déjame acercarme a ese tema que está, ya estamos entrando en materia de la Florida en particular, y obviamente la contienda que todo el mundo está aquí mirando de cerca, además de la contienda por la gobernación, es la del Senado, porque está el gobernador incumbente de la Florida, el republicano Rick Scott, es el candidato a desbancar a uno de los senadores que más tiempo ha estado en la banca demócrata.
Sí, creo demócrata. Que tiene como 40 años
en el Senado. Las encuestas, política, por lo menos hoy, esta mañana, justo antes de nosotros venir al programa y el día antes de las elecciones, dan prácticamente un empate ahí en esa contienda, aunque esta mañana vi que había una inclinación de las encuestas todas a identificar a Rick Scott como estar un poquito adelante en esa contienda. Entonces, yo quería plantearte para que nos hablaras, porque sé que ha habido aquí la necesidad de los candidatos republicanos de traer al presidente Trump a hacer campaña, porque el candidato DeSantis a la gobernación está un poquito rezagado frente a Andrew Gillum, según las encuestas, y también ha habido la necesidad de algunos de los candidatos republicanos de distanciarse de algunos del discurso de Donald Trump sobre el asunto de Puerto Rico en particular. ¿Cómo la influencia de Donald Trump, como que está siendo la cara de la campaña en estos últimos días, afecta o no la movilización de puertorriqueños a votar mañana en las elecciones?
Mira, todos sabemos que la figura del presidente Donald Trump es una que es controversial en la mayoría de los casos. Un tweet de Trump llega a la China en menos de lo que yo hago café por la mañana.
Ciertamente.
Y obviamente es tema, ¿no?, para el resto del día en referencia a los noticieros. Trump definitivamente o es el genio más grande en comunicaciones que ha existido en referencia a política, o la verdad que no hay manera de poderlo describir. En referencia a las elecciones, todos sabemos que el partido que pueda movilizar a su base es el partido que gana. Si los candidatos pueden sacar de su casa...
Al core, que llaman el corazón del rollo, dicen en Puerto Rico.
Cuando tú puedes sacar el core, tú puedes sacar a tu gente a votar, los convence que voten temprano o que voten por correo, o que mañana se levanten y saquen su ratito y vayan allá y hagan la fila de una hora, de media hora, o lo que sea, esa es la persona que va a ganar. Y en referencia a movilización de la base, nadie lo hace como Trump en esta hora, ni aún Obama.
Son masivas los eventos que está haciendo por toda la nación.
Son masivos. Si tú comparas los eventos del presidente Trump con los eventos donde Barack Obama ha venido a apoyar a Bill Nelson en su plataforma y a Gillum, la diferencia es del cielo a la tierra.
¿No te está curioso que sea Obama el que le está dando el frente a la figura de Trump? Eso dice, ¿no?, la fuerza que tiene el presidente Trump, nos guste o no, tiene una fuerza de movilización en la base republicana como muy pocos presidentes han tenido.
Correcto, sí. Y fíjate, yo creo que esto va a ser un referéndum en referencia a la economía. Yo creo que a pesar de que le guste o no le guste la manera que Trump pues se refiera a través de sus tweets, yo creo que lo que le importa a la gente, es cómo van a poder pagar su renta, cómo van a poder pagar el carrito, cómo van a poder pagar la universidad de sus hijos, cómo van a poder comprar la casa, ¿no? Y en referencia a economía, no hay duda de que la economía en los Estados Unidos está pujante, está creciendo, la inclinación de las personas que están diciendo hoy me siento que estoy mejor que hace 2 años atrás. Y entonces cuando tú ves eso, y tú ves la trayectoria de la economía en aún en el estado de la Florida, ¿no? El desempleo en su punto más bajo en casi toda la historia, por lo menos que yo he estado viviendo, pues la gente está contenta y están tranquilos con eso, y por eso yo creo que es que están los polls a favor de Rick Scott, ¿verdad?, para el Senado, y también lo van a pensar dos veces si le van a dar el voto a Andrew Gillum, que es una persona que tiene una plataforma socialista.
Oye, Gary, te quería preguntar sobre eso de la economía. Obviamente es evidente que el desempleo ha bajado al 3.7%, la economía obviamente venía mejorando desde Obama, pero el presidente también se está dando el crédito de una economía saludable.
Correcto.
Pero los demócratas están utilizando el tema de la salud, específicamente sí, de la demanda de Rick Scott en contra del Affordable Care Act, que incluye protecciones en contra de las condiciones preexistentes. Y mucho de la gente con quien hablamos nos menciona el tema de la vivienda aquí, que es bien cara, es difícil de acceder. ¿Qué contestación tienen ustedes a esos dos planteamientos de los demócratas?
Bueno, mira, en referencia al miedo que el Partido Demócrata quiere poner en la ciudadanía, la gente sabe que si tú no llevas tu chequera con responsabilidad, al final del día tú no vas a poder pagar tus biles. Si tú te vas a comer caro durante la semana y te vas al mall y te olvidas que al final del mes tú tienes que pagar la renta, tú vas a tener un problema con tu esposa si estás casado. En mi caso, yo voy a tener un problema tremendo con mi esposa.
Con la jefa.
Con la jefa, ¿no? Y esposa feliz, pues familia feliz, ¿no? Dicen los americanos. Y en referencia a la responsabilidad fiscal que este gobernador, por ejemplo, en el estado de la Florida, ha tenido, ha sido una maravillosa, y a veces ha tenido que cortar por lo sano. Hubo un momento dado donde hubo la oportunidad durante el tiempo de Obama de hacer un Medicare expansion, ¿no?
800. Que hubiera sido cubierto en casi 100% por el gobierno federal.
Exacto, pero que en pocos años después el estado de la Florida tenía que hacer un cheque para pagarlo para atrás, un cheque con intereses.
A los 10 años.
Exacto. Y entonces eso quiere decir que sí, que el año pasado ese cheque se hubiese tenido que hacer, o este año, lo cual quiere decir que hubiese desbalanceado hubiese traído un déficit en la economía del estado, y entonces no se le hubiese podido dar aumento a los maestros, no se hubiese podido atender los huracanes. O sea, el estado de la Florida tiene un superávit. El estado de Florida no tiene que esperar por FEMA para arreglar las cosas en la carretera. Tiene un superávit, tiene el dinero. ¿Por qué? Porque hay un hombre, hay un gobernador, hemos tenido un gobernador responsable, fiscal, austero, ¿no?, en ciertos aspectos, y ha dicho, vamos a tener que cortar por lo sano en este aspecto, porque a la larga eso va a ser un préstamo para nuestros hijos y nuestros nietos.
Gary, los puertorriqueños que nos están escuchando ahora en WKQ, allá en la isla, obviamente están muy pendientes de lo que pasa acá, porque no hay nadie en Puerto Rico a estas alturas que no tenga un pariente viviendo en alguno de los condados de la Florida.
Sí.
Eso es lo que pasaba con Nueva York en el siglo pasado, en la década de los 50, es lo que pasa con la Florida hoy día. Y en Puerto Rico el tema que es presente en cada contienda electoral y que no nos abandona, y que es el tema que le da de comer a gente como a mí, que tenemos programas de radio, sí, y al amigo Luis Dávila Colón, a quien le mando un saludo, y estoy seguro que está escuchando, es el tema del estatus político. Y me decían anoche, amigos de la sobremesa, que ese tema acá en la Florida no es que no esté, está presente y es bien divisivo, igual que es en Puerto Rico también. Hemos visto una movilización de líderes puertorriqueños para la Florida, de los dos partidos, pero principalmente del Partido Nuevo Progresista, especialmente con el Partido Republicano. Había un grupo enorme de líderes, del presidente del Senado, presidente de la Cámara, uh-huh, etcétera.
Pasado sábado.
¿Es el partido, es el estatus político de Puerto Rico para los republicanos de la Florida un issue en esta elección?
Pues mira, nosotros tenemos hablamos con mucha gente en la calle, como te podrás imaginar, especialmente en tiempo de elecciones. Y hemos visto muchas personas que el mero hecho de haberse mudado para acá ya están votando con sus pies, como decimos, con su paso, ¿no? Su paso hacia Orlando, Florida, es un paso que incluye, aunque no nos demos cuenta, un voto a favor de mudarse a un estado conservador versus un estado súper liberal como Chicago, ¿no? O quizás California, lugares hermosos, preciosos, me encanta ir.
California.
My goodness. Pero cuando tú le hablas a las personas que vienen para acá, ¿no? Obviamente las personas que tienen otros ideales, diferentes políticos, pues obviamente tienen su base, ¿no? Pero cuando estas familias jóvenes se vienen para acá, como mis padres hicieron cuando nos mudamos para acá, pues están pensando en están diciendo, el estado de la Florida funciona. El estado de la Florida hay trabajo. El estado de Florida, y by the way, el estado de Florida es un estado rojo. La Florida es un estado históricamente republicano, excepto en una ocasión.
Hace 24 años que no hay un gobernador demócrata aquí en la Florida.
Exacto, y no lo va a haber.
Pero la gente viene, que están aquí llegando y van a votar, miran los candidatos de aquí desde el punto de vista de cuáles apoyan la estadidad para Puerto Rico, cuáles están de acuerdo con el Estado Libre Asociado, o ese no es un issue que determine aquí la manera de votar de los puertorriqueños.
Tremenda pregunta, fíjate. Yo creo que ahí la gente se desasocia temporalmente del ruedo político, y aunque nos encontramos con muchas personas que son estadistas y son capitalistas y dicen no, o sea, yo estoy en los Estados Unidos, pues claro, creo me encantaría que Puerto Rico fuera estado. La plataforma republicana en contrario a la plataforma demócrata, tenemos el apoyo a la estadidad de Puerto Rico.
Bueno,
Partido Demócrata, hasta donde yo tengo entendido, no ha querido meterse en ese asunto. Y dice,
eso es cierto, pero
un plebiscito que se encarguen ellos. Pero nosotros tenemos las agallas de ponerlo en nuestra plataforma. Chequealo.
Bueno, lo he chequeado, y lo que pasa es que yo llevo 20 años en Washington, y cada vez que hay un proyecto de ley en el Congreso, son los republicanos los que le votan en contra de los proyectos de estadidad.
El asunto es difícil, es verdad. Es difícil y es complejo, hermano. Y han pasado ya 20 años y quizás le ha quitado la fe a muchas personas en referencia a eso. Pero yo creo que el asunto de las personas mudarse para la Florida y mudarse a un estado de no state tax. Acuérdate, Andrew Gillum quiere subirle los taxes a los floridianos a casi hasta un 40%, y hay posibilidad de un state income tax. Entonces, pues, yo creo que a la gente mudarse para acá, pues están diciendo, mira, vivir en los Estados Unidos, en el mainland, y la estadía es tremendo.
Bueno, por lo pronto, la estadía me ha quitado una hora de vejez, porque acá es una hora menos que en Puerto Rico desde ayer, así que envejecemos más lentamente en la estadía.
Ganamos una hora de descanso.
Mira, mañana abren los colegios, mañana es que va el grueso de la población a votar. ¿Hay cuántos electores puertorriqueños? Casi 200,000. Electores puertorriqueños.
Somos muchos y va a ser significativo.
¿Cuál es el mensaje tuyo como representante institucional del Partido Republicano? Tú eres el liazón con el GN,
el RNC,
el GOP.
El GOP.
¿Cuál es el mensaje del Partido Republicano a esta hora, que ya lo que faltan son horas para que abran los colegios de votación?
Mira, contrario a Bill Nelson, que solamente se aparece en tiempo de campaña, a última hora, en la recta final se aparece, el Partido Republicano Nacional ha contactado, mírate esto, Ángel, hemos contactado en este año electoral solamente 6,597,000 electores en el estado de la Florida. Hemos hecho casi 2,000 reuniones en las casas. Hemos tocado 3,382,000 puertas hasta el día de ayer, brother. Y hemos hecho 3,215,040 llamadas. Bueno, ya nosotros hicimos el trabajo
Yo soy profesor universitario. Ustedes, yo diría que han hecho su asignación.
¿Y cuántas caravanas? ¿Cuántas caravanas han hecho?
Hemos hecho pocas caravanas. Hemos hecho dos.
Pero
Nos protestaron una. Pero han sido muy, muy chéveres las caravanas.
Gary Berríos, muchas gracias por haber aceptado la invitación y estar con nosotros aquí y ser el balance. Nosotros queremos que estos programas que estamos haciendo, y vamos a volver nuevamente en el futuro, porque los issues de aquí, el puertorriqueño promedio quizás no los ve tan cercanos allá en la isla, pero hay mucha similitud en cuáles son los problemas en ambos lugares, y con tantos puertorriqueños viviendo aquí se vuelve prácticamente una misma comunidad. Además, está a dos horas en avión, que es lo que yo me tardo en carro en ir a enseñar al colegio de Mayagüez desde la zona metropolitana. Así que básicamente estamos en un solo mundo. Gracias por estar con nosotros y mucho éxito.
Un placer, gracias por la oportunidad.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.